Muchas veces los problemas que tenemos son parecidos a los que vive un amigo, un pariente, un vecino o un compañero de la universidad. Muchas veces no sabemos qué hacer cuando se vulneran nuestros derechos. Muchas veces, muchas voces, muchas veces, calla. Asesores en el consultorio jurídico todos los jueves en 104.1 en el FM, Unicauca Estéreo. Consultorio jurídico, un espacio para usted.
Hola, bienvenidos a este su programa Consultorio Jurídico, un programa de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales. Como todos los jueves con ustedes, siguiéndonos en este su espacio donde el derecho es lo más importante. Le damos la bienvenida a Diana en su tercera semana en este programa. Bienvenida, Diana, al programa.
Gracias, un nuevo día con ustedes.
Y también a Alexander, bienvenido a esta tercera semana con nosotros. Qué agradable tenerlos aquí en esta mesa de trabajo.
Muchas gracias, como siempre un gusto estar aquí.
Y también Carlos, que ya está completando largos 3 años con nosotros en este su programa. Carlos, bienvenido al programa.
A usted, a los compañeros de mesa, a nuestro control master Francisco Fulí, también a nuestros seguidores que nos acompañan cada 8 días en este programa a través del Real Audio, a través de www.unicauca.edu.co/emisora, a nuestro perfil en Facebook, Consultorio Jurídico Unicauca, y los que nos quieran escribir mandándonos sus inquietudes o
preguntas
del, o que un tema que quieren que tratemos en este programa en consultoriojuridico@gmail.com.
Con esta información tan importante para nuestros oyentes, les tenemos el programa de hoy. Es un programa que va a sonar un poco polémico a raíz de una decisión de la Corte Constitucional del 10 de septiembre del presente año en relación con la ley 1482 del 30 de noviembre de 2011, una ley que trata el tema de la discriminación por situaciones de raza, sexo, una ley que modifica el Código Penal en algunas de sus disposiciones en la parte especial y en la parte general por algunos agravantes o atenuantes respecto de estas conductas. Este es el tema de hoy, un tema candente en cierto sentido, polémico en otros, donde los aspectos de discriminación son el diario vivir, que se confunden con fenómenos actuales como por ejemplo las muertes o actos de suicidio de menores de edad por discriminación dada su decisión o opción sexual que asumen, y sin deseos, sin criterios de profundizar aún más y reiterar, nuestro propósito es generar esta polémica. Por eso los dejamos con Diana, Hoyos y Alexander para que hagan esta pequeña introducción acerca de lo que produjo la sentencia a partir del 10 de septiembre hasta esta fecha.
Pues hemos encontrado varias críticas. Una de ellas es, digamos, los vacíos jurídicos que presenta la misma ley. Por ejemplo, uno de ellos es que no se señala qué es claramente hostigamiento, no hace referencia a qué se debe considerar como hostigamiento para que se incurra en la conducta.
Lo que está refiriendo Diana en este primer comentario a esta decisión de la Corte Constitucional, que en el momento de darle el aval constitucional, es decir, en encontrar que la ley 1482 de 2011 está acorde a la Constitución, que cumple con esos requisitos fundamentales que establece nuestra carta, dice el comentarista que esta decisión constitucional y la misma ley no trae una disposición que implique comprender claramente qué es el acto de hostigamiento. Otro tema para ir desarrollando poco a poco los temas y los vamos a plantear para después desarrollarlos, Alexander.
Bueno, paradójicamente a esta ley que se le ha considerado como la ley de antidiscriminación, se le acusa de discriminatoria por no incluir las razones de discapacidad para que se configure este tipo penal.
Hay una situación, amables oyentes, en lo que está diciendo Alexander, y es que el artículo 134A, es decir, es la forma como la ley 1482 introduce un nuevo tipo penal, que es el artículo 134A. En el entendido que son actos de racismo o discriminación el que arbitrariamente impida, obstruya o restrinja el pleno ejercicio de los derechos de las personas por razón de su raza, nacionalidad, sexo u orientación sexual y que incurre en una pena mínima de 12 a 36 meses como máximo. Y el segundo es el 134B, que habla, como decía Diana hace un momentico, hostigamiento por motivos de raza, religión, ideología política u origen nacional, étnico o cultural, en el sentido de que aquel que promueva o instigue actos o conductas o comportamientos constitutivos de hostigamiento orientados o causados a generar daño físico o moral a una persona o grupo de personas, comunidad o pueblo por razón de su raza, etnia, religión, nacionalidad, ideología política o filosófica, sexo o orientación sexual, incurrirá en prisión de 12 a 36 meses. Y el 134C que introduce esta ley 1482 del 2011, que habla de las circunstancias de agravación punitiva, que más adelante nos vamos a referir a ella, y el 134B que habla de las circunstancias de atenuación punitiva. La norma, en cierto sentido, a partir de los comentaristas y que nos traen nuestros compañeros de trabajo Diana y Alexander, es el primero, recojámoslo. Diana nos decía que la sentencia en sí misma y la ley no explica de manera clara y precisa que son actos de hostigamiento. Para ello es importante recordarle a nuestros oyentes que en principio un acto de hostigamiento es, como dicen popularmente en los medios de una manera coloquial, es el generar actos que azaren al otro, impulsos, motivaciones, al ponerle una piquiña, un acto de incitación a un grupo contra otro grupo por razón de esa situación. Me viene a la memoria en ese momento una manifestación, en principio no es un acto de hostigamiento, pero para que nuestros oyentes se formen la idea, es que un grupo de 4, 5, 10 o 15 personas comiencen en una calle a manifestar su inconformidad en relación con otro grupo, como sucedió en algún momento con una iglesia en Bogotá, sobre posiblemente un acto de discriminación frente a personas discapacitadas, donde generó una gran polémica que este programa no se va a poner a decir nombres, creo que ustedes oyentes saben a qué nos estamos refiriendo, y esa situación de ir a poner pancartas, a gritar y decir y manifestarse en contra de algo es un acto de hostigamiento, es una presión excesiva que ejerce un grupo contra otro por razón, en este caso de la ley que tratamos hoy, en razón a su raza, sexo o opinión política o filosófica.
Así es, le tengo a modo de casos más relevantes o que han tenido incidencia sobre esto, podemos citar el de una modelo colombiana discriminada en su propia tierra que viajó a visitar unos familiares y al llegar a su lugar de origen, un periodista rechazó hacerle una entrevista en razón al color de su piel. Esto ocurrió en septiembre de 2012. Asimismo, el famoso y renombrado caso del diputado del departamento de Antioquia que hizo ciertas manifestaciones haciendo referencia a esto mismo, del color de piel y del olor de cierta cosa que se parecía a otra.
Ese tipo de manifestaciones son actos que podían generarse como la apología o el acto de hostigamiento también a violentar esa diferenciación de cada uno de los seres humanos. El segundo tema que trae Alexander era que no se incluía en la estructura tipo penal el problema de la discapacidad. Oyentes, es cierto, la ley, por eso leímos hace un momento el artículo, la ley no habla de discapacidad, la ley habla es de raza, sexo, religión, opinión política, religión, filosófica, pero el problema del discapacitado o disminuido física o psicológicamente, no lo trae el tipo penal. Entonces uno se hace una reflexión. Si en Colombia existe una ley específica y clara en relación a la protección del discapacitado en Colombia, que obliga a las entidades públicas y privadas a generar ambientes de que faciliten el tránsito de estas personas con discapacidad física o psicológica, por ejemplo, personas en silla de ruedas, por ejemplo, ciegos, que les están generando un ambiente más amable para que se puedan integrar y que por razón de esa discapacidad tampoco los pueden discriminar en el acceso al trabajo, porque la ley está generando políticas públicas para el acceso. Entonces uno se hace una pregunta, ¿será que todo aspecto de discriminación debe llevarse al tipo penal para que realmente exista una protección? Dejo la inquietud porque hasta el momento en nuestro medio el acto de diferenciación por discapacidad física no ha necesitado hasta ahora ningún tipo penal que sancione con cárcel el hecho del tratamiento a estas personas. Se generó esto y por eso los comentaristas que estamos y que traen nuestros compañeros están haciendo esa manifestación. Perdón aquí por el pleonasmo y es válido frente a la polémica, y es que parece ser que hay mucho mayor interés social, mayor impacto social, el acto de discriminación racial, filosófica, política o de sexo que frente a la discapacidad. Pero es cierto lo que dice Alexander a través del comentarista de que el tipo penal no trae la discriminación.
Otra de las críticas que encontramos es que se han presentado casos donde se ponen en evidencia el desconocimiento de la ley por parte de autoridades.
Eso también es cierto, Diana y oyentes. Pareciera ser que en nuestro medio, por un fenómeno cultural, no lo llamaríamos un desconocimiento de las autoridades, porque las autoridades aplicarían la norma, porque este tipo penal, dada su penalidad, es un delito esencialmente que afecta a la esfera privada del sujeto y podría catalogarse como un delito que necesita querella y no de investigación de oficio. Entonces es la persona afectada la que tiene que acudir a la autoridad para buscar la protección, y hablamos aquí de la autoridad penal, ¿cierto? Hace unos días, por ejemplo, un fenómeno de discriminación es que un docente en Barranquilla que venía siendo hostigado y maltratado por razón de su color de piel, le tocó ir a una tutela para que la misma universidad iniciara un proceso disciplinario interno porque no lo quería hacer. Ese tipo de desconocimiento, como dice Diana, de amables oyentes, es lo que genera un poco de impotencia frente al ciudadano que realmente no se siente respaldado ni reconocido por las autoridades. Ese es una grave falencia en nuestras formas de actuar desde el punto de vista del derecho.
Bueno, por otra parte, algunos opositores de esta ley señalan que esa ley va en contravía de algunos derechos fundamentales, como por ejemplo la libertad de expresión, la libertad de cultos. Por poner un ejemplo, un ministro de una determinada iglesia, en algún momento, pues al hacer sus manifestaciones y sus reflexiones sobre su doctrina religiosa, referente al homosexualismo, por ejemplo, se va a sentir limitado en su libertad de expresión por temor, quizá a incurrir en este tipo penal.
Eso también es importante. Y qué bueno que traiga a comentario para nuestros oyentes estas diferenciaciones o esta pregunta, esta reflexión de si la libertad de expresión chocaría con la reglamentación de la ley 1482 al introducir estos tipos penales del 134A al 134D del Código Penal. Desde la perspectiva del derecho penal, debemos partir primero de un criterio. La libertad de expresión, siendo un derecho de todo ciudadano, tiene y acarrea ciertas responsabilidades. Por lo tanto, allí implica un grado de prudencia, de mesura, de tranquilidad a la hora de realizar, a la hora de ejercer el derecho a la libre expresión. La libre expresión no le da ni es un elemento fundamental para que usted se refiera de manera injustificada o irresponsable acerca de todos los temas. La libertad de expresión tiene unos parámetros, unas guías, unos cercos si se quiere, y uno de esos cercos es esta ley. Tendrá el ministro en su momento, por el ejemplo que nos ha traído Alexander, de reflexionar acerca de si verdaderamente su doctrina rechaza o no rechaza la orientación sexual, porque desde la perspectiva bíblica, del escrito bíblico, para evitar eso, uno podría recomendar, no soy ministro de ninguna iglesia, pero para dar una solución, lo más prudente es recurrir al texto bíblico de una manera textual y precisa, sin hacer comentarios, y manejarlo de una manera muy prudente, muy mesurada, porque al fin y al cabo son fenómenos de interpretación bíblica que no pueden en ningún momento, dada la norma que acabamos de leer, amables oyentes, y es que usted no puede hacer manifestaciones sobre texto de la libre expresión que generen la discriminación y la segregación por motivos de raza, sexo o incluso por opinión política. Ese escudo que a veces generan algunas personas, y es que me están cercenando mi libertad de expresión. Cualquier juez, a partir de algún análisis por vía de acción de tutela o cualquier otro medio, le va a decir a ese ciudadano: sí señor, usted tiene libertad de expresión, pero también tiene una responsabilidad social en el ejercicio de su libre expresión, y por eso los invitamos a que reflexionen esto. No podemos confundir un tema de protección penal frente a un concepto de libre expresión sin agregarle a la libertad de expresión ese concepto y esa carga social de la responsabilidad social que implica esto.
Otra dificultad que encontramos fue la prueba. ¿Cómo se prueba un caso de discriminación cuando no ha sido en un espacio público donde cuento con testigos que puedan pues apoyarme? ¿Cómo hago para probar la discriminación en casos así?
Diana, eso es una pregunta bastante importante, y creo que la mayoría de nuestros oyentes y aquellos que nos siguen en el programa siempre estarán preguntando eso. ¿Cómo hago para probar si de pronto el acto discriminatorio fue en un espacio cerrado, como usted muy bien lo dice, no hay testigos? Desde la experiencia y a partir de las decisiones de la Corte Suprema de Justicia en relación con la prueba, y más específicamente con el recoger por medio de audio o video la comisión de un delito por parte de la víctima, la Corte ha dicho que esa forma de recoger la prueba es una forma legal, porque es la víctima, a motu propio, que recoge la evidencia cuando no tiene otro medio. Entonces, uno invitaría a nuestros oyentes a que reflexionen. ¿Cómo pruebo el acto de discriminación si me encuentro solo? Es probable que esta expresión que hace este programa en este momento vaya a generar demasiados problemas a futuro, pero no es nuestra intención, sino darle una orientación a nuestro oyente para que pueda tener elementos que le permitan lograr el respeto de su derecho. Y por eso me hago referencia y me hago la reflexión, y es una prueba tomada por mí mismo siendo víctima, y perdonen oyentes que me ponga de ejemplo, una prueba tomada por mí mismo a través de audio o de video en donde yo soy siendo víctima de un delito, ¿tiene la capacidad probatoria suficiente para que se sancione a esa persona por el delito cometido? Yo les digo, la Corte Suprema de Justicia en Sala Penal está diciendo sí, esa prueba es válida y es el medio para probar este tipo, al menos en el tema que trabajamos hoy, al menos para probar el acto de discriminación cuando se está solo y no es en un lugar público donde existan testigos que te apoyen en la afirmación de que hubo un acto de discriminación racial.
Por último, quisiera manifestar que en determinados casos, por ejemplo, podría llegar a pensarse que se podría presentar una confusión al momento de adecuar esta conducta en delitos como la injuria, por ejemplo.
Eso también es muy, muy, muy importante, Alexander, y aquí entra otra vez la técnica jurídica y la técnica de interpretación. Es cierto que en Colombia, en nuestro Código Penal, está el delito de injuria y calumnia. El acto de discriminación es un acto grosero, ofensivo, que podría caer dentro del marco de la injuria. El acto ofensivo y grosero por la discriminación. Entonces aquí los juristas han construido el diseño de si hay un concurso de delitos, es decir, se suma la injuria con el acto de discriminación. Entonces los juristas y la corte han venido decantando el proceso para decir solo habrá acto, hay delito de concurso cuando las figuras o los actos dañen dos delitos diferentes, infrinjan dos delitos diferentes. Pero cuando aparentemente, como en este caso, podría caer la injuria como un delito adicional frente al acto de discriminación, entonces se va al principio de especialidad y de mayor riqueza descriptiva dentro de la conducta. Entonces, este concurso que plantea Alexander como una inquietud también para nuestros oyentes, deja de existir por la riqueza descriptiva que trae la ley 1482 cuando crea el tipo penal en el artículo 134A y 134B, que son los dos delitos de discriminación por motivos de raza, sexo, religión, opinión política o filosófica. Entonces, esa riqueza descriptiva excluye esa unión de dos conductas y destruye lo que llamamos desde el derecho el concurso de conductas punibles.
Tengo los 6 puntos que daría cárcel por discriminación. Pues el primero es en entrevistas.
Diana, amables oyentes, vamos a hacer aquí, en el aporte que hace Diana, es un abstract de cuáles serían las situaciones más frecuentes donde se presentan los actos de discriminación. Entonces, escuchemos muy atentamente a Diana para tener como punto de referencia situaciones cotidianas, repetimos, situaciones cotidianas donde se pueda presentar el acto de discriminación.
Claro. Primero, en entrevistas, cuando los empleadores deciden descartar de las entrevistas laborales a alguien por cualquiera de las razones que donde se puede presentar la discriminación. Segundo es el veto, cuando no se les permite pues el ingreso a discotecas, teatros o eventos. Tercero, los despidos, cuando se pruebe que el despido fue por causas de algún motivo de discriminación. Cuarto, agresión física. Quinto, hostigamiento. Y sexto, en las universidades, cuando también se considera que el hostigamiento es físico y psicológico.
Estos temas, sobre todo empresas, situaciones o características donde hay una pluralidad de personas, un conglomerado de personas que se hablan de la empresa, las universidades, los colegios, que pareciera ser que es el foco, desde el punto de vista antropológico y sociológico, es el foco de los actos de discriminación. En todo aquel espacio donde se suman las personas para hacer algo, un concierto, una discoteca, un restaurante, es decir, espacios públicos o abiertos al público de acceso libre, porque pueden haber espacios restringidos por aquello de ciertos niveles de seguridad o no, es donde se generan los actos de discriminación. Y por eso Diana les ha traído a ustedes, oyentes, estos ejemplos, estas circunstancias sociales donde se pueda presentar el acto de discriminación. Importante resaltar los fenómenos laborales de despido, que no solamente generan el despido injusto, sino que ahí sí, además de las acciones laborales para reintegro o no, dependiendo de la situación de cada caso en concreto, se podría acudir pues a la protección penal del acto discriminatorio. Este es el tema que les hemos dado a ustedes hoy. Lástima que ya se nos está acabando el tiempo. Decirles a ustedes que sigan en sintonía en este su programa Consultorio Jurídico, un programa de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales.
No sin antes despedirnos, queríamos saludar a una oyente, Alía Rengifo, en Nueva York. Otra de las personas que nos siguen se llama Jenny Riascos, que estudia medicina y también nos sigue a través del Real Audio. Nos escriben también a través de Consultorio Jurídico. Qué pena manifestar esto. Nuestro correo electrónico es consultoriojurídicounicauca @gmail.com. También queríamos recordarles, este programa se emite y se retransmite los días sábados a las 11:30 de la mañana. Y
síganos en sintonía todos los jueves de 7 a 7:30, y como dice Carlos, en retransmisión los sábados de 11:30 a 12 del día. Quien les habló, Jacob Cuellar, nos vemos en 8 días. Muchas gracias por su sintonía. Hasta pronto.
Muchas veces los problemas que tenemos son parecidos a los que vive un amigo, un pariente, un vecino o un compañero de la universidad. Muchas veces no sabemos qué hacer cuando se vulneran nuestros derechos. Muchas veces, muchas voces, muchas veces, calla. Asesores en el consultorio jurídico todos los jueves en 104.1 en el FM, Unicauque Estéreo. Consultorio Jurídico, un espacio para usted.